Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niñas y niños, para niñas y niños, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. La esponja de mar es el animal más lento del mundo, solo avanza un milímetro al día. En noviembre tenemos sensación de pertenecer a esa especie. Todo va más despacio, hace más frío, los días son más cortos y parece que las vacaciones no van a llegar nunca. Pues aunque no lo parezca, el otoño tiene sus ventajas. Los puestos de castañas calentitas en la calle, por ejemplo, las tardes de pelimantita, los juegos de mesa para echar una partida en casa si fuera llueve o hace frío. Y cómo no, también podemos disfrutar de la radio que no abriga, pero nos divierte. Hace que el tiempo pase rápido y que aprendamos un montón de cosas. Unas cuantas, por lo menos. En cuanto os despistéis, por cierto, ya estaremos en Navidad. Solo quedan 5 sábados para que lleguen las fiestas. Y quienes no van lentamente, por lo que he podido comprobar, sino que tienen la agilidad de un guepardo y las pillan al vuelo, son Aarón, hola.
Hola.
Diego.
Hola.
Claudia.
Hola.
Y Tiago.
Hola.
Niña y niños del colegio Carlos Ruiz de Estremera. Aquí estamos para pasar un buen ratio.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Un ratio es una acepción de esa palabra que nos hemos inventado en la radio del cole para decir eso, pues que pasamos buenos ratos. Buenos ratos de radio, como los que pasamos cada vez que nos visita el marciano. El marciano que suele venir a la radio del cole porque sabe todo, todo de nosotros, menos alguna cosilla. Y otros personajes fantásticos. En Monstruos y Cía hablaremos con Don Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español. Sí, conectaremos con las galaxias muy, muy lejanas. Y de un poquito más cerca, pero probablemente también volando, llegue Sharon Calderón, la Wonder Woman de la radio del cole. Poderes como el de volar, la invisibilidad, superfuerza, elasticidad y muchos otros los tiene, pero apenas son importantes en comparación con los superpoderes que nos demuestra semana tras semana, los de hacernos pensar y hablar mejor. Y tendremos, como no, también tiempo para las preguntas de David Ortuño. Preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal. Hoy, música clásica. Todo ello en una hora de radio, algo menos ya. Con ellos, ellas, nuestros grandes colaboradores y colaboradoras que podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es. Laradiodelcole@telemadrid.es o a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La radio del cole. Vive y sé feliz.
Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis?
Bien, bien,
bien. Bien, que os saludo de nuevo, ¿eh? Que ¿os acordáis que os he dicho que iba a saludar muchas veces?
Sí.
Bueno, pues esto es una de las cosas que tiene la radio, saludamos porque no nos vemos. Bueno, nosotros sí, pero con los oyentes no. Entonces, no vaya a ser que no sepan que estamos aquí en el Carlos Ruiz de Estremera con Aarón, Diego, Claudia y Tiago. Que para casi todos es la primera vez que hacéis radio, ¿no?
Sí,
menos para Diego, ¿tú hiciste algo de radio?
Sí, el año pasado.
El año pasado estáis empezando un proyecto de radio en el cole que me han contado por aquí. Y bueno, proyecto de radio que tiene muy buena pinta, porque ya nada más que entrar en el sitio que nos han dejado para hacer el programa, ya he visto yo, un aula de música, ya he visto yo que hay un equipo de radio muy chulo. O sea que a ver si, bueno, vosotros ya vais a tener esta experiencia y podéis ayudar a vuestros compis. Bien, en la radio a veces... con esto de que nos pueden escuchar, a lo mejor podéis aprovechar para mandar un saludo, aunque sea ahí al aire, a las ondas, a alguien famoso, a alguien conocido, admirado, ¿a quién saludarías, Aarón?
Yo saludaría a Willy Rex, que es un youtuber muy famoso.
¿Y qué hace?
Pues directos de juegos.
¿Tú eres jugón también?
Sí.
¿A qué te gusta jugar?
A Minecraft y a Call of Duty.
Bueno, pues ahí están. Poco tienen que ver uno con otro, ¿no?
Sí.
Uno es como muy... Para niños
uno más creativo y otros más de...
De disparar y matar, sí. Ya, como para niños un poquito más mayores. Aunque bueno, estamos aquí con los niños mayores de sexto. Diego, ¿a quién saludas?
Yo saludaría a Robles, que es el youtuber más famoso de toda Argentina. Y hace directos, reacciona a vídeos, juega a otros juegos, por ejemplo, Fortnite y Minecraft.
Uh-huh. Pues ahí está, el Fortnite que sigue en el tope, ¿no? El Fortnite.
Sí.
Que no me despiste. Bueno, siempre no. Cuando empezamos a hacer la radio del cole, hace 5 temporadas, no había o estaba empezando, ¿eh? Pero ahí sigue, a tope. Claudia.
Yo a Emma Watson, es una gran actriz con 31 años y lleva desde bastante joven trabajando.
Venga, ¿dónde la hemos visto? Que casi todos lo sabemos, pero no todo el mundo.
Harry Potter.
Ahí está, Harry Potter, que es una película ya antigua para vosotros y vosotras, ¿sabes que sí? Claro, pero ahí está, en el tope también, que no baja del top 10, por lo menos, de películas para niños y niñas. Tiago.
Yo saludaría a Risto de Got Talent porque me encanta su personalidad y quiero ser como él.
¿Quieres ser así de borde? Y de guay también, ¿no?
A ver, no tan borde... Yo no considero que sea borde, considero que es crítico.
Eso, y si tiene carácter.
Sí.
Claro, y le da juego y espectáculo a un programa de televisión, que es lo que pide la tele, ¿no? Espectáculo.
Sí.
Pues nada, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, no en tele, sino en radio. Bueno, todo lo que teníamos que hacer para empezar. Para empezar a empezar. Y ahora es cuando ya nos vamos con más secciones en el programa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Me encanta venir a los pueblos así más pequeñitos porque en la gran ciudad, que es de donde suelo salir, pues claro, más contaminación, no ves el cielo siquiera. Sabes que en la ciudad, Madrid, pones ahí en muchos sitios que es que ni ves el cielo prácticamente porque estás rodeado de edificios. Y aquí, claro, vosotros vivís aquí, en Extremera.
Sí.
Claro, igual ni lo apreciáis ya casi, pero tenéis, pues eso, un horizonte siempre más grande y el cielo. ¿Miráis al cielo mucho?
Sí,
yo es que claro, ya viniendo en coche tempranito por la mañana, pues bueno, a ver, voy conduciendo, tampoco puedo distraerme mucho, pero me pareció ver en la gran llanura así un objeto en el cielo, un objeto metálico, esférico, con muchas... ¿Habéis visto alguna vez? ¿No habéis visto? Voy a asomarme a la ventana, pero yo creo que venía para acá, yo creo que estaba llegando.
¡Hola, terrícolas! ¿Hola?
¡Hola!
Que sabéis que con la... Bueno, con la boca abierta lo supongo, porque yo hay mascarilla. Pero también con los ojos como platos, ¿eh? ¡Qué grandes tenéis los ojos! Ah, ¿que acaso igual nunca habéis visto un ser como yo?
No.
¿Con 4 ojos?
No.
5 brazos?
No.
7 manos?
No.
¿Oreja trompetera?
No.
¿Piel verde viscosa bronceado?
No.
Pues nada, que aquí estoy. Que vengo de Marte. ¿Nadie me va a hacer la pregunta? ¿No me vais a hacer la pregunta?
¿Qué pregunta?
¿No sabéis cuál es la pregunta? Vamos
no.
a ver bien. Pero aquí vienen marcianos muchas veces.
No.
Ah, ya decía yo. ¿Nadie me va a preguntar qué es lo que hago aquí?
¿Qué es lo que haces aquí?
Ay, muchísimas gracias por hacerme esa pregunta, Diego. De verdad, muchísimas... Oye, me hace mucha ilusión, ¿eh? No me la tengo preparada. Pero... Puedo improvisar, ¿vale? ¿Te vale?
Sí.
Bueno, pues entonces, os cuento qué es lo que hago aquí. Mira, a ver, que yo el otro día estaba sentado en Marte con los pies colgando allí en el espacio. ¿Os dais cuenta, no? Lo normal, allí en Marte. Y estaba mirando aquí a la Tierra. Yo creo que era... Esto es el Colegio Carlos Ruiz, ¿no? De Extremera.
Sí.
Vale, pues yo creo que era aquí. Estaba mirando al patio con mi prismático de 3 aumentos, que tampoco daba para mucho 3 aumentos, pero con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña según lo que escuchas, estaba escuchando a unos niños y niñas que te decían, vamos a jugar, vamos a hacer dodgeball, Dodgeball. ¿Eso qué es?
Es como un balón prisionero.
Es como un balón prisionero, un balón que está atrapado.
No,
no.
Por ejemplo,
¿qué es?
Hay dos
¿qué
equipos.
¿Pero qué es? ¿Qué es?
Hay...
¿Pero qué es?
Es un juego.
Ah, un juego. Empezar, digo, acabáramos ahí. Ah, el famoso juego del dodgeball. ¿Sí? El famosísimo, archifamoso y conocido en el universo entero juego del dodgeball. ¿Sí?
Sí, sí.
Pues no sé cómo es.
Pues es dos equipos.
Es dos equipos. Y... el equipo A y el equipo B.
Y
sí,
un ejemplo, equipo tiene que intentar eliminar al otro.
El equipo blanco y el equipo rojo.
Por ejemplo.
Sí.
El equipo los tigres y los leones.
Por ejemplo.
El equipo sí. Alfa y el equipo omega.
Otro ejemplo. Sí.
El equipo 1 y el equipo 2.
Sí.
Sí. Sí.
Por ejemplo. Es que yo necesito concretar mucho. Bien.
Y, por ejemplo, hay cinco pelotas en el centro.
¿Cinco pelotas? Nada menos. ¿Grandes, pequeñas, medianas, regulares?
Pequeñas.
¿Pequeñas, como una hormiga?
No, no. Más no. Grandes.
Como un perro.
Como una mano.
Como una mano. Ah, sí. Como una mano de las vuestras.
Sí,
vale,
sí.
Son un poquito más pequeñas porque ahora tengo siete, si no, no me caí. Bien, de acuerdo. Bien, cinco pelotas. Bien,
Y un equipo tiene que eliminar a otro.
Tiene que eliminarlo de la faz de la tierra.
No, no.
Tiene que eliminarlo que no, no vuelva a aparecer nunca.
Tiene que darle con una pelota.
Tendrá que eliminarlo del juego.
Tiene que eliminarlo del juego, para que no juegue nunca más en su vida.
No, tendrá que jugar para la siguiente partida.
A la siguiente partida. Ah, claro, de momento es su partida del juego. Que se va.
Sí.
Se va del juego. A ver, vamos a ver. Vamos por partes, Tiago. Entonces, tenemos... ¿Cuántas personas juegan?
Juegan unas 8 o 5.
Pero yo puedo jugar...
Sí.
¿Personas o marcianos, entonces?
Sí.
Claro. Es decir, que pueden jugar las personas y los marcianos. ¿Podemos jugar todos los seres vivos?
Sí.
¡Uy, qué bien! ¡Qué alegría! ¡Ay! ¿Me dais una alegría? Es que tengo dos plantas, un ficus y un cactus, que les gusta mucho jugar. ¿Puedes jugar?
Sí.
Supongo que sí.
Si saben moverse y coger pelotas, sí.
No saben.
Ah, pues entonces
es un poco... Entonces, ¿para qué me decís que pueden jugar todos los seres vivos?
Si les mueves tú, sí.
Ah, vale, bueno, pues igual puedo... A ver, venga, entonces, ¿cómo era? Venga, cinco pelotas. Ocho jugadores, cinco pelotas.
Sí, algo así.
Pues es que una persona o el equipo tiene que lanzar...
O marciano. O planta, si la mueves tú.
Tiene que coger una pelota, lanzarla al contrincante y
al contrincante. ¿Quién es el contrincante?
El otro equipo.
Contrincante. Contrincante. ¿Quién es el otro contrincante, Aaron?
Pues el otro equipo que te tiene que intentar dar a ti también.
¿Qué te da?
Con la pelota.
Ah, te da con la pelota. Bien fuerte y flojo para que te haga daño.
No, tienes que darle, pero no intenta hacerle daño.
Ah, un golpe bien flojo, fuerte.
Sí.
Flojo fuerte, que no le dañe.
Mediano.
Mediana fuerte. Bien, al otro, el equipo, le dan la pelota. ¿Pero se la das o se la dejas?
No, le tienes que dar, la tiras hacia él.
Ajá, al otro equipo. ¿Pero cuál de las cinco?
Pues coges una
cualquiera.
Y se tira, da igual.
Cualquiera. ¿Son del mismo color?
No,
suelen ser de colores diferentes.
¿Pero cada una tiene un código para algo?
No.
Al azar. Por ejemplo, puede haber una roja, una verde, una amarilla...
Sí.
Uy, que me atasco. ¿Y cómo sigue, Claudia?
Pues vas eliminando poco a poco a las
personas. Vas eliminando. Es verdad que no era eliminar la fase de la tierra, sino que la vas eliminando al juego porque tiene una partida y luego tiene otra partida. Bien.
Le vas eliminando y los últimos que quedan tienen que competir a ver cuál gana de los dos.
Ah. Claro, van eliminando y siempre llega un momento que hay uno... ¿Y luego quién gana? ¿Qué pasa, Tiago?
El que gana...
Cuéntamelo. Mira que me lo han contado yo bien, pero tú vas a rematar, ¿eh? O sea, concéntrate porque tú vas a dar ya un poco el puntito final, ¿eh? De todo esto. Cuéntamelo que no... Eso, que me enteré yo bien.
Cuando un equipo...
No vaya a ser que yo me vaya para Marte y no sepa un poco rematar lo que es el juego.
Cuando...
Eso, que yo confío mucho en ti. Que no es que antes no me lo hayas contado bien y que no me lo hayan contado bien Aarón, Diego y Claudia. Es que yo quiero que tú des ahí el remate del tomate.
Cuando...
Venga, Diego. Oye, chicos, dejadle, no ríais, dejadle que le estáis interrumpiendo. Y no va a poder contarme, Tiago, cómo se juega al dodgeball. Venga, ya un poco de seriedad. Venga, Tiago.
Cuando
ay, yo confío en ti, Tiago.
Cuando un equipo queda eliminado, se queda como en una ronda de perdedores. Ah. Y si los equipos son impares y quedan tres, pues un equipo de todos los que perdió es en como otro, un torneo, y en el que gana ese torneo va para la final, por decirlo así, la semifinal.
Te flipo poco.
Bueno, es que lo está llevando a lo grande. Pero ¿veis cómo yo confiaba en Tiago? Que confiaba en Tiago, que desconfiado sois. Que yo confiaba en Tiago, de verdad, Tiago, qué bien lo has hecho, ¿eh? Estaba yo ahí un poco preocupado, pero digo, no, que él puede... Ay, que igual... A ver, un momento, que estaba pensando yo una cosa. A ver, que la pienso yo, pero igual no es, ¿eh? Vosotros me corregís, ¿eh? Si no es así. Que estaba pensando yo, puede ser, no sé, tal vez, oye, a lo mejor, que quizás haya tomado un poquito el pelo. ¿Puede ser?
Sí.
Bueno, más o menos.
Pero no me lo tomáis a mal, ¿no?
No.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, ¿eh? Os veo en Marte un día si quieres venir, ¿eh?
Hala, vale.
Adiós, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Es una sintonía amable esta, ¿verdad?
Sí.
Simpática. Sí. ¿Diríais que ahora viene un contenido amable, cercano,
sí.
Simpático,
sí.
Fácil, sencillo?
Sí.
Pues estáis completamente equivocados. Hola, David.
Hola, buenas. No, están totalmente equivocados. Amable va a ser este contenido.
Fácil
y sencillo, eso ya es posible que no.
David, te presento a Aarón, Diego, Claudia y Tiago.
Hola,
¿qué tal?
Están preparados, pues no sé, digamos para casi todo, pero quizá no estéis preparados, chicos, para el concurso de David Ortuño. Concurso con una sencilla mecánica, pero no sencillas respuestas. Una sencilla mecánica, David, como siempre, ¿no? 5 preguntas, 3 posibles respuestas para cada una, ¿es así?
Exactamente, preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal.
Y hoy en concreto vamos a preguntar sobre...
música clásica.
Ya sabéis, vais a contestar todos, uno por uno, 3 posibles respuestas. Vamos con la primera, David.
¿A qué edad compuso Mozart su primera ópera? A, a los 12 años, B, a los 25 años o C, a los 36 años. El gran Mozart.
12, 25 o 36 años. Uno de los músicos más importantes, bueno, probablemente el más importante de la historia, el más conocido. ¿Y cuándo empezó? 12 años, imaginaos 12 años, los que tenéis ya alguno de vosotros o casi. Aarón, 12, 25 o 36. Su primera ópera. Una ópera no es cualquier cosa, ¿eh? Una ópera es tela. Aarón. 12 años, lo dice como así como afirmando, lo tiene, parece claro. Diego.
Yo diría 25.
25 años, casi que 12. Claudia.
25.
¿Y Tiago?
36.
36 años. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues tenemos respuestas para todos los gustos, pero la correcta es la A. Wolfgang Amadeus Mozart fue un genio de la música nacido en Salzburgo en 1756, es la actual Austria. Compositor, pianista y director de orquesta. Compuso su primera ópera, Bastián y Bastiana, a los 12 años. Desgraciadamente, a los 36 no pudo componer nada porque falleció a los 35.
Claro, que fue, pues bueno, es un niño prodigio, bueno, más que niño prodigio, de los que solo existen uno en la historia de la humanidad. Vamos con la segunda pregunta. De momento, Aarón va en cabeza con una respuesta acertada, pero nos queda mucho concurso.
Seguimos hablando de músicos muy conocidos. ¿Cuál de estos compositores siguió componiendo a pesar de quedarse sordo? A, Wolfgang Amadeus Mozart, del que hablábamos antes, Ludwig van Beethoven o Antonio Salieri, la C.
A pesar de quedarse sordo, seguir componiendo, o sea, componiendo eso, escribiendo en el pentagrama con la música metida en la cabeza pero sin poder escucharla. Mozart, Beethoven o Salieri, ¿qué dices, Diego?
Beethoven.
Beethoven. ¿Qué dices, Claudia?
Beethoven.
Beethoven. ¿Qué dices, Tiago?
Antonio Salero.
Salieri, dice Tiago. ¿Y qué dice Aarón?
Beethoven.
Beethoven también. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la B. Poco después de presentar su primera sinfonía, cuando empezaba a despuntar su carrera como compositor, Ludwig van Beethoven comenzó a notar los primeros síntomas de su sordera.
Ahí estaba. Y, sin embargo, todavía compuso obras maestras. Dos preguntas. Siguen en cabeza. Aarón, empate de momento con una. Diego y Claudia, nos quedan todavía tres preguntas. Vamos con la tercera, David.
Vamos con una de estas preguntas que igual no sabéis, pero igual sí que os suena y por intuición la podéis acertar.
Igual no sabéis que sabéis.
¿Qué pieza musical se interpreta siempre al final del concierto de Año Nuevo en Viena con el acompañamiento de las palmas del público? A, la marcha Radetzky. B, la novena sinfonía de Beethoven. O C, el vals número 2 de Shostakovich.
No sé si os sonará. A principio de año suele salir en los informativos, aparte de poder verlo pues a primerita hora de la mañana, un famoso concierto que están todos, pues como siempre, muy serios aparentemente, porque están ahí en una gran sala de música, y sin embargo se ponen ahí todos a dar palmas, ¿eh? Director de orquesta y todo el mundo. Pero, ¿con qué dan palmas? ¿Con la marcha Radetzky, la novena sinfonía de Beethoven o el vals número 2 de Shostakovich? ¿Qué dices, Claudia?
La A.
La A, la marcha Radetzky. ¿Qué dice, Tiago?
La B.
La B, la novena de Beethoven. ¿Qué dice Aarón?
La B.
La B también, la novena de Beethoven. ¿Y qué dice Diego?
La B.
La B. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la A. La marcha Radetzky es una composición orquestal de Johann Strauss, padre, escrita en el año 1848. Fue compuesta en honor al mariscal de campo austriaco, conde Joseph Wenzel Radetzky, que mediante una serie de victorias salvó el poderío militar de Austria en el norte de Italia durante la Revolución de 1848.
Bueno, pues ahí tenemos, seguro que lo podéis buscar enseguida, la marcha Radetzky, podéis ver concierto de Año Nuevo y enseguida lo vais a ver ahí, qué bien se lo pasa a esa gente que aparentemente está tan seria, ¿eh? Que a veces parece que la música clásica tiene que ser súper seria y no tiene por qué ser así, puede ser súper divertida también. Vamos con la cuarta pregunta, empate ahora entre Aarón y Claudia a dos respuestas acertadas, todavía puede pasar de todo. Adelante con la cuarta, David.
Seguro que esta pregunta también os suena. ¿Quién compuso el ballet El lago de los cisnes? A, Antonio Vivaldi. B, Luciano Pavarotti. O C, Piotr Ilich Tchaikovsky.
Y si no, pues A, B o C. ¿Qué dices, Tiago?
El A.
Vivaldi. ¿Qué dice Aarón?
El A.
Vivaldi. ¿Qué dice Diego?
Vivaldi.
Vivaldi. ¿Y qué dice Claudia?
El C.
La C, Tchaikovsky. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues tenemos una respuesta ganadora, es la C. El lago de los cisnes es un cuento de hadas ballet, estructurado en cuatro actos, estrenado en 1877. La música fue compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky, el libreto está basado en un cuento alemán, El velo robado.
Ahí estaba esa respuesta que le otorga de momento ganadora a Claudia, pero todavía nos queda una respuesta. Claudia, tres respuestas acertadas. Aarón, dos. Diego, una. Tiago no se ha estrenado, pero es que estas cosas son así. Y no es nada fácil hoy, por cierto, David, ¿eh? Vuelves otra vez a las andadas. Vamos con la quinta y última pregunta que nos va a dar nuestro ganador, ganadora, o quizás hasta un empate.
Reconozco que el concurso de hoy no es fácil, pero sí que nos sirve para acoger esa culturilla general que nos va a valer para ganar un trivial o para salir airosos de una conversación pues en el patio del colegio, en cualquier sitio.
Claro que sí. Vamos con la quinta.
¿De quién es la famosa marcha nupcial que suena en todas las bodas de la ficción y en muchas de la vida real? A, de John Williams. B, de Felix Mendelssohn. O C, de Ennio Morricone.
Aarón, de John Williams, de Mendelssohn o de Morricone.
La A.
La A, John Williams. ¿Qué dice Diego? La B, Mendelssohn. ¿Qué dice Claudia?
La
A. La A, John Williams. ¿Y qué dice Tiago?
La A.
La A, John Williams. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la B. La marcha nupcial de Felix Mendelssohn fue creada no para la celebración de una boda, sino que forma parte de una ópera, El sueño de una noche de verano, ambientada en la obra de Shakespeare. Su fama se debe al clamor de una boda real que causó una gran expectación. Los novios eran Victoria de Sajonia y Federico de Prusia. La madre de la novia, la reina Victoria, era admiradora de Mendelssohn. Esto ocurrió en el año 1858.
Claro, es que no nos acordamos, ¿verdad? De ese momento. Tenemos a nuestra ganadora, medalla de oro, Claudia, enhorabuena.
Gracias.
Medalla de plata, empate para Aarón y Diego.
Gracias.
Enhorabuena. Y también honrosa medalla de bronce para Tiago. Gracias por participar. No era fácil, David. La semana que viene, ¿igual de difícil?
Por lo menos.
Por lo menos, pero con otras preguntas. Gracias, David. Adiós.
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 La radio del cole. La belleza está en el interior.
Voy a intentar adivinar. ¿Os gusta el cine?
Sí,
sí.
Bien.
Sí.
Esto no falla, ¿eh? Yo creo que, claro, ya han pasado por aquí, pues yo diría más de... Bueno, no diría, afirmo, más de 1000 niños, niñas, y yo creo que a ninguno no le gustaba el cine. O sea que tampoco tiene mucho mérito. Pero lo que no sé es si seréis seguidores o os gustará la saga de Star Wars, por ejemplo.
Sí.
Vale, o sea que conocéis, quizá conozcáis incluso a don Obi-Juan Sánchez. Don Obi-Juan, hola.
¡Hola! ¡Buenos días!
Don Obi-Juan, le presento a Aarón, Diego, Claudia y Tiago.
Hola.
Hola.
Hola. Hola, muchachada, ¿cómo va la cosa?
No le conocéis.
No.
Bueno, sí. Pues don Obi-Juan es... ¿Sigue usted siendo? No me diga que no. ¿Es usted un caballero Jedi?
¡Hombre, por supuesto!
No le conocéis. Pero sabéis lo que son los caballeros Jedi, ¿no?
Sí.
Bueno, pues don Obi-Juan Sánchez es el primer caballero Jedi español. ¿Verdad, don Obi-Juan?
¡Exactamente!
Primero y único, de momento.
De momento, sí. No se ha animado nadie más.
Claro. Regenta un bar en Tatooine, que es Casa Obi-Juan, ¿verdad?
¡Exactamente!
Y es famoso, entre otras cosas, por su uso alternativo del sable láser. ¿Sabéis que los caballeros Jedi utilizan el sable láser? Y don Obi-Juan, pues a ver, cuando tiene que batallar, ¿eh? Cuando tiene que defenderse, cuando tiene que, no sé, luchar, usted también lo utiliza para eso, ¿verdad, don Obi-Juan?
¡Hombre, por supuesto!
Pero también le da, bueno, en momentos así de paz, le da un uso alternativo. ¿No?
Sí, bueno, yo parto el jamón, el hocha fina, con el sable láser, me quedan divinas.
Claro, además así se las pone más finas, las cobra igual y le cunde más el jamón, ¿no?
¡Hombre! ¡Se hace lo que se puede!
Claro, lo que es la picaresca española que llega hasta las galaxias muy, muy lejanas. Nos comunicamos con él gracias al poder de la fuerza, porque ya os podéis imaginar que los años luz que nos separan de las galaxias muy, muy lejanas, pues haría que la comunicación pues hubiera un retardo. Esto os conocéis, ¿no? Que a veces pasa hasta en la tele. Pero con el poder de la fuerza pues nos comunicamos con él de forma muy fluida. Estaba usted muy concentrado, utiliza mucho la fuerza hoy, ¿verdad, don Obi-Juan?
Claro, escuchamos... a veces me pongo colorado y todo, ¿eh?
Sí, es que lo escuchamos...
¡Uso la fuerza ahí!
Lo escuchamos muy bien, la verdad. Lo que no sé es, un caballero Jedi como usted, pues... Si siempre se ha podido dedicar a ser caballero Jedi o no sé, tiene que, no sé, ha tenido, no sé, yo por ejemplo antes de dedicarme a la docencia y a los medios de comunicación, pues he tenido que hacer otras cosas. Yo en mis tiempos pues repartía pizzas y bueno, tienes que buscar un poco la vida. No sé si usted ha tenido que trabajar en algo antes de ser Jedi.
Claro que sí, además es que creo que hay una injusticia con mucho trabajo que se hacen en una galaxia muy, muy lejana que no son reconocidos.
Trabajos...
Yo no fui Jedi toda la vida. Uh-huh. Pasé mucha fatiga antes.
Trabajos, claro, trabajos importantes, pero que... Importantes porque cumplen una función en el día a día, pero a lo mejor no tienen tanta fama, ¿no? Pues ya os podéis imaginar...
Claro, chicos, chicas, no se reconocen.
Ya os podéis imaginar que ser caballero Jedi es lo más, ¿no?
Sí.
O se os ocurre algo más en la galaxia, bueno, no sé, piloto de... ¿No? También. Bueno, los Jedi también pilotan. creo, ¿no?
Por supuesto, usamos ahí la fuerza muy fuerte.
Bueno, entonces usted quiere romper una lanza, reivindicar otro tipo de trabajos más del día a día, ¿no, don Omi Juan?
Claro, trabajos muy importantes como, por ejemplo, yo antes de ser Jedi fui cartero comercial.
¿Cartero comercial del Imperio? ¿De la Resistencia o de la Galaxia Muy, Muy Lejana?
Bueno,
o...
era para lo que tocara, al cliente que tocara, un trabajo muy difícil. Ajá. En una galaxia muy, muy lejana, sobre todo cuando te tocaba llevar la propaganda a la Alianza Rebelde. Ajá. Porque nunca se sabía dónde estaban, siempre andan por una base por ahí escondida en algún planeta lejano y siempre hay que andar buscándola. Y cada poco había un ataque del Imperio que luego se me echaban a perder los folletos del Carrefour Galáctico y querían que los pagara yo, claro, porque te los explotaban o lo que sea.
Ya. No, nunca había imaginado esto, que podía ser una misión tan peligrosa. Pero bueno, le habrá permitido a usted entrenarse y, no sé, conocer un poquito más cómo se mueve uno por el Imperio, ¿no?
Hombre, claro, me tenía que mover por ahí como una culebrilla para que no me dieran.
Ya. Sí, pues nada, aquí... Bueno, no es que yo esté muy a favor de los carteros comerciales, que a veces es un poco, ya sabe usted, ¿no? Encontrarse el buzón lleno, ¿eh? No sé si os pasa.
No.
Bueno, quizás más, un poco no. Más de ciudad y
la
tal.
La carta no la dejan, a mí me la dejan en el suelo.
Claro.
A mí igual.
Claro, es más de la gran ciudad, ¿no? Que tienes muchos supermercados alrededor siempre y mucha gente buzoneando. Bueno, don Obi-Juan, pues nada, ahí queda este reconocimiento.
Pero había oferta buena, ¿eh?
Ya imagino. Ahí queda ese reconocimiento, pero ¿se dedicó usted también a algo más?
Claro, me cambié, pero fui de mal en peor, porque yo me las prometía muy felices. Me hice bombero de la Estrella de la Muerte.
¿Bombero de la Estrella de la Muerte?
Me decían que era la estación, claro, me decían que era la estación de combate más segura de la galaxia, y ¡ja! Y una porra. Cada poco estaban atacando la Alianza Rebelde, y la última vez me escapé de milagro en una cápsula espacial.
Vaya. Claro, sabéis, ¿no? La Estrella de Muerte.
Sí.
¿Conocéis?
Sí,
claro. La gran nave, claro. Y luego están siempre invadiéndola o luchando contra
mucho
ella.
Mucho trabajo, todo el día estaba en llamas aquello.
Claro, complicado. Pero los planetas esos que destruye usted, eso no va a apagarlo, esos fuegos, eso ya está destruido, ya nada, ¿no?
Ahí no había mucho que hacer.
Ya. Bueno, complicado entonces. ¿Y también lo dejó?
Claro, pues me tuve que escapar de allí. Es que la costumbre de uno por conservar la vida, que es lo que tiene.
Ya. Esto, claro, a vosotros nos pasa que igual no habéis tenido que conservar la vida, pero
no.
Os imagináis, ¿no? Que en cualquier sitio, pues
sí.
La vida,
sí.
Lo primero, mira, pues que le den al trabajo, dos duros. ¿Y alguna cosa más, don Abijo? ¿Qué se dedicó
pues
después?
Luego estudié en una academia de peluquería.
Ah, ¿y esto?
Que era más tranquilo, un trabajo más tranquilo. Ya. Y había mucha demanda de trabajadores en Kashyyyk. Que es el planeta de los Wookiee.
Ah, ¿conocéis a los Wookiee?
Sí.
A ver, descríbanoslos, no. Don Obi-Juan, por si no nos acordamos exactamente.
Pues son muy altos, muy peludos y así como malas pulgas.
Ah, ya.
Perdona, Obi-Juan. ¿Usted le cortaba el pelo a las demás personas con la espada láser?
No, yo a eso con tijera, que es un poco peligroso.
Ya.
Pero los Wookiee, eso era un infierno porque trabajaba de sol a sol.
Claro.
Y menuda cantidad de pelo que tenían esas criaturas.
Sí,
madre
sí.
Del amor hermoso. Ahí conocí a Chihuahua, que ya sabéis que el amigo de Han Solo.
Sí.
Que la verdad es que tiene su carácter y sus cosas, pero es muy majete. Y nadie le dejaba la melena como yo.
Ya. Ahí se hicieron íntimos, ¿no?
Claro. Así que como agradecimiento, me enchufó en otro trabajo que tuve después.
Ajá. ¿Cuál era?
Me puse a trabajar en la lavandería de los Jedi.
En la lavandería de los Jedi.
Claro.
Bueno, pero esto también, bueno, sería un trabajo así tranquilo, ¿verdad?
Ahí no corría peligro, pero la verdad es que los Jedi son un poco guarretes.
Vaya, no me diga.
Yo no me incluyo porque yo soy muy límpido, pero yo le dejaba los albornoces esos limpios inmaculados de color marrón clarito.
Ya.
Y me volvían negro.
Ya.
Claro, tanto andar por ahí luchando contra el lado oscuro y eso.
Claro.
Y bueno, pues ahí conocí a los Jedi y mi vocación.
Ah,
pero no fue un camino fácil. Luego tuve que hacer la oposición para el Jedi y todo eso.
O sea, que su vocación viene de lavar los albornoces, como llama usted.
Claro, y ahora
la
pues
túnica,
me lo pongo yo el albornoz.
Uh-huh. Y ahora usted lo lleva limpio.
Limpísimo. Uh-huh. Limpísimo. Se puede tomar sopa encima de mi albornoz.
Bueno, y de ahí ya después pues a montar su bar y nada, ahí está triunfando.
Claro, bueno, es que bueno, hay que vivir también lo de los Jedi, ser la paga tampoco es demasiado buena.
Ya.
Y no estamos todo el día por ahí luchando contra el lado oscuro. Pues cuando no, pues estoy aquí divinamente en Casa Obi-Juan.
Claro, porque me ha hablado usted de oposiciones. Los Jedi entonces son funcionarios del Estado.
Es
de
que
ahí.
Eso no viene en los documentales, porque ya. Claro, no viene todo. Ajá. Pero luego hay detalles que de cosas de aquí que no se dicen.
Claro, porque es que para Don Obi-Wan las películas de Star Wars, que para nosotros son ficción, para él son documentales. O sea, es verdad.
¡Ciencia verídica!
Ciencia verídica. Sí. ¿Cuándo le vamos a ver a usted en una de estas producciones, Don Obi-Wan? Porque no le recordáis.
Nada más que mandar idea de mi aventura.
Ya. Igual no sé. Igual tiene poco glamour las aventuras en el bar.
Yo no hago nada más que mandar idea a lo que hacen los documentales, pero nada, se ve que no les convencen.
Ya.
Yo creo que tengo para película, para serie y para de todo.
Pues nada, siga usted. O si no, sé, un documental sobre su vida. Un biopic, que se llama. ¿Qué le parece?
Documentales como todos, claro.
Claro, un biopic sobre su vida, contando todas sus batallas con la lavandería y con...
Yo creo que tengo por lo menos para trilogía.
por lo menos. Pues, Don Obi-Wan, no sé, cuando tenga novedades nos las cuenta. Usted siga comunicándose también con nosotros, porque esto de utilizar la fuerza, pues ya vemos que funciona muy bien, ¿no? No hemos tenido ningún retardo, ningún problema de comunicación. ¿Esto no os ha sorprendido?
Están muy acostumbrados.
Están acostumbrados de todo, como ven tantos documentales de Star Wars y todo, pues ya lo ven normal, pero la verdad es que cuesta un esfuerzo,
Lo que tiene Don Obi-Wan, muchísimas gracias. Vuelva a comunicarse cuando quiera, pues eso, con el poder de la fuerza.
Venga, que la fuerza os acompañe por la sombra.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Rápida y veloz volando, o quién sabe, si acercándose sigilosamente porque puede estar entre nosotros con su superpoder de invisibilidad, llega Sharon Calderón. Hola, Sharon.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Aarón, Diego, Claudia y Tiago.
Hola.
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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Bien,
bien. Bien. ¿Y tú?
Uy, qué amables sois. Pues sí. Yo muy bien, gracias. Ahora mejor que estoy con vosotros.
Sharon, nos vas a proponer hoy palabras que están en el diccionario y que seguramente no sabemos lo que significan.
Empezamos. Regostarse.
Regostarse. ¿Qué puede ser, Aarón? Regostarse.
Suena como a volver a dormirse.
Volver a dormirse. Diego, ¿qué puede ser para ti, pero?
Pues lo mismo que Aarón. Volver a dormirse.
Es que nos ha metido eso ya en la cabeza, pero Claudia, a lo mejor se te ocurre otra cosa.
Relajarse.
Relajarse, regostarse, relajarse. Suena, ¿eh? Suena eso. Tiago.
Lo mismo que Claudia.
Ahí está.
Claro, es que es difícil. Es difícil no pensar en esto porque realmente regostarse sí que suena algo así como relajarse, como volver a acostarse, por cierto. Una cosa que es divina es levantarse muy temprano por la mañana, desayunar y luego volverse a la cama. Esto es una maravilla.
¿Y eso no tiene nombre, Sharon? Si no tiene nombre, hay que buscarlo.
No, mira, no me atrevo a decir que no tenga nombre, pero efectivamente habrá que buscarlo. Bueno, pues chicos, pues regostarse no tiene nada que ver con volverse a la cama, vale. Ya os lo digo, ni con relajarse.
Qué chasco.
Pero sí que tiene que ver con una cosa que es, bueno, más o menos agradable si no nos dejamos llevar. Regostarse es aficionarse por algo, tomarle gusto a algo, hasta casi enviciarse. Por ejemplo, yo me regosté hace mucho tiempo con los videojuegos. Mm. ¿Vosotros con qué os habéis regostado?
Con los videojuegos.
Con los videojuegos.
Con los videojuegos.
Aquí somos todos del equipo videojuegos, por lo que veo.
Sí.
Vamos entonces con la segunda palabra, Sharon.
Atemperar.
Atemperar. ¿Qué puede ser atemperar, Diego?
Pues yo creo que algo de esperar.
Esperar. Atemperar. Esperar. Atempérate un poco, ¿no?
Sí, sí.
Atempérate esperar. Un poco que ahora lo vale. Preparo. Claudia.
Como atender.
Atender. Atemperar a clase, ¿no?
Sí.
Atemperar las explicaciones del profe. Tiago, ¿qué puede ser atemperar?
Algo relacionado con la temperatura.
Con la temperatura.
¡Qué bonito!
Aarón.
Yo lo mismo que Tiago, algo parecido con la temperatura.
Vale. Tomar la temperatura, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
O poner a una determinada temperatura.
Bien.
No, para la cocina, ¿no? Estamos cocinando.
En la cocina,
atempera
sí.
La tempura a una temperatura de...
De temporada. Atempera de la tempura de temporada.
Pero
o sea,
no.
Quedó precioso, ¿no? No.
Por
no,
como
no.
Lo estás diciendo, no va a ser nada de eso.
No. Atemperar es un verbo que significa moderar, templar. Es decir, podíamos a lo mejor atemperar un poco nuestra afición por los videojuegos, ¿eh? Uh-huh.
Vale.
Que esta afición que compartimos todos, porque seguro que a vosotros os pasa lo mismo que a mí. Me pongo a jugar y me pasan las horas y las horas y las horas y las horas y de repente digo, ¡ay! Me tenía que haber atemperado un poco, me tenía que haber moderado un poco. ¿Os ha pasado alguna vez eso?
Sí.
¿Verdad? Hombre, claro.
Y además
que pasa,
lo confiesan,
claro
esto ya es un grado de intimidad, Sharon, lo de que confesarlo aquí.
Claro, porque nos llevamos... Hombre, porque tampoco es nada malo si esto le pasa a todo el mundo, que es, te pones a jugar y se te pasan las horas y de repente aparece tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela pegándote un grito. ¿Qué? ¿Que ya llevas mucho tiempo jugando? ¿A que sí? ¿A que eso ha pasado?
Bueno,
sí.
Eso,
hombre, claro. Esto que, está a la orden del
es
día.
Que tienes, eres vidente, Sharon. Es que también tienes el poder de conocer la realidad de los demás. Es una cosa increíble,
bueno,
¿eh?
Es que, bueno, con la edad yo voy adquiriendo más superpoderes. Esto no lo quería contar porque no quiero presumir demasiado. Pero, pues sí, es verdad.
Vamos con la tercera palabra.
Esta me encanta pronunciarla, porque me suena a chiste. Sequipedálico.
Sequipedálico. Qué raro,
sí.
¿No? A ver.
Es rara, pero bonita.
A ver cómo suena en vuestras bocas, Tiago. Sequipedálico.
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 Nos hemos liado ahí al final. Sequipedálico.
Sequipedálico. A ver, venga, ¿quién se anima?
Venga.
Sequipedálico.
¿Pero qué puede ser?
Paso palabra.
No se puede pasar palabra. Aquí las palabras no pasan, aquí se quedan. ¿Qué puede ser, Claudia?
Algo seco.
Sequipedálico.
Un pedal seco.
Tiago.
Lo evidente.
Algo sobre tomar mucho de una cosa o algo así.
Me he quedado sequipedálico bebiendo zumo.
Vale.
Pues como beber una cosa que te da mucha sed.
Bebes y más sed, y más sed.
Yo diría que algo metálico.
Metálico, sequipedálico, metálico, estético.
Bien.
No sé.
Es muy rara esta palabra. Yo cuando la leí me enamoró casi al instante porque dije, qué rara es. ¿Qué es esto de sequipedálico? ¿Os lo digo?
Pero sí, vamos a ver, sí. lo primero, ¿tiene algo que ver con seco o con pedal o nada?
No tiene nada que ver ni con seco ni con pedal.
Prueba de que nuestro idioma es maravilloso, estupendo y a veces las cosas se intuyen y otras veces van por otro lado. ¿Por qué lado?
Bueno, van por otro lado y yo ya que estoy aquí, pues os animo. Suelen ir siempre por el lado del latín o del griego, así que si el día de mañana queréis estudiar latín y griego, pues mejor que mejor para hablar mejor el español. Sequipedálico. Estáis sentados, ¿no? Bueno, sí, porque os veo que estáis sentados, sí. O sea que no hay ningún problema. Es un adjetivo. Uh-huh. Y es un adjetivo que significa cuando alguien habla de una forma muy grandilocuente, muy ampulosa, se dice, y está mucho rato hablando. Imaginaros el típico discurso de un profe o una profe, que yo sé que en vuestro cole no pasa, pero a lo mejor sí, ¿verdad? No confeséis si pasa.
O de un político.
Una persona que hace un discurso muy largo, que te aburre.
Se regodea, se gusta a sí mismo.
Claro, y muy grandilocuente.
Con grandes palabras.
Diciendo, por Dios, me va a dar algo. Eso es sequipedálico, dicho especialmente de un discurso, de un modo de expresión muy largo y ampuloso, que es lo que yo os acabo de hacer.
Exactamente, sí, nos has hecho sí. Una demostración empírica, sí. Directa, y ya estaba a punto de cortarte, pero digo, no, vamos a dejarla, que lo está poniendo de ejemplo.
Pues
porque tú eres mucho más concisa, más clara y, bueno, una experta en comunicación, claro.
Pero me ha parecido precioso haceros esta pequeña trampa. He hecho una intervención sequipedálica, larga, aburrida.
Ahí está. Vamos entonces para contrarrestar con la última palabra.
Ponderar.
Ponderar. ¿Qué es ponderar, Tiago?
Algo sobre relacionado con poner una cosa en algún sitio.
Ponderar la maceta en el balcón.
Por ejemplo.
¿Qué puede ser ponderar, Aarón?
Darle forma a algo.
Seguimos con el jarrón. Vamos a ponderar el jarrón.
Un jarrón. De arcilla.
Yo digo que algo como para moderar.
Para moderar.
O sea.
Para moderar.
O sea, yo voy a
ponderar.
Venga, eso. Anímate. Muy bien.
Sí, voy a ponderar el qué. Un debate.
Sí.
Venga, Claudia.
Vale. Algo como decorar. Algo así.
Decorar. Vamos a ponderar con el jarrón. Yo sigo con el jarrón.
Tú sigues, ponderar. Sí, te veo que estás ahí a tope,
sí,
con el jarrón.
Sí, sí, a tope, a tope. pero no.
¿Te animas? Yo creo que tú lo sabes.
Sí,
lo que es
ponderar. Yo lo sé. Yo voy a hacer esta cosa de que lo sé, pero no vaya a ser que sea un matiz y entonces no lo digo, luego digo que no.
Que es verdad que usamos.
A veces
yo
utilizamos
incluida, por supuesto.
Ponderar.
Usamos las palabras no con significados equivocados, que sí, pero ya sabéis que las palabras cuando aparecen en el diccionario es cuando ya la gente las usa. Entonces, podemos estar utilizando ahora una palabra con un significado distinto al que aparece el diccionario y en realidad no tiene necesariamente que estar
ponderar,
mal usada.
Yo,
¿vale?,
lo utilizo como, no sé, medir o evaluar.
Claro, porque ponderar, en su primera acepción, es determinar el peso de algo. Eso es lo que significa ponderar, determinar el peso de algo.
O sea, podemos ponderar 5 manzanas.
Por ejemplo, efectivamente, determinamos el peso de algo, pero no solo su peso en sentido estricto, es decir, lo que pesa, 3 kilos, 300 gramos, 4.000 kilos, 6 toneladas, sino también lo hacemos en un sentido metafórico. Cuando tú das una opinión sobre algo, pues yo puedo ponderar si tu opinión es adecuada o no, si es útil o no. También se hace en un sentido metafórico. ¿Me vais cogiendo, chicos?
Sí.
Bien, perfecto. Es que os veía ahí muy callados. Y una segunda acepción de ponderar es examinar con cuidado algún asunto.
Vale.
Es decir, vamos a ponderar vuestro comportamiento en clase.
No hace falta, Sharon, es muy bueno. ¿Me lo han dicho a mí?
Lo sé. No, es que lo sé. Lo sé desde el principio, o sea, sí. Sin prácticamente conocerlos.
Lo que quizás sí que haga falta es que nos hagas un repaso rápido de estas 4 palabras con el objetivo de ir metiéndolas en la cabeza y sobre todo de meterlas en alguna conversación hoy, porque si no se nos van.
Sí, esta es la misión que tenemos hoy, chicos. Tenemos que colar una, si coláis 2, 3, si coláis las 4, fenomenal, pero hay que colar una en alguna conversación.
Venga.
Regostarse, aficionarse por algo, tomarle gusto, enviciarse con ello, acordaros de los videojuegos. Atemperar es moderar, templar. Sequipedálico, dicho especialmente de un verso, de un discurso o de una forma de hablar muy larga y ampulosa. Está muy grandilocuente. Y ponderar, que significa, como primera acepción, determinar el peso de algo. Y como segunda acepción, examinar con cuidado algún asunto.
Fantástico, Sharon. Es que yo creo que ya no puedo añadir nada. Podría hacer un cierre así, sequipedálico, pero voy a hacer un cierre sencillo. Sharon, te queremos. Adiós.
Y yo os quiero a vosotros un montón. Besos,
adiós,
chicos.
Adiós.
Chao, chao.
La radio del cole.
para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Tiago, ¿qué es lo mejor de unos guantes para el invierno con agujeros en los deditos?
Que te congelas los dedos.
Lo mejor, eso es lo mejor.
Para mí sí.
Ah, sí. ¿Te gusta congelarte los deditos?
Sí.
Sí, qué fresquito. Luego te los chupas, ¿no? Como si fuera un heladito.
No.
Claudia, ¿qué es lo peor de un monopatín eléctrico último modelo pintado con los colores, no sé, de tu equipo favorito, tus colores favoritos?
Pues que se gasta la batería rápido.
Diego, ¿qué es lo mejor de un batido de espinacas, lentejas y brócoli?
Que lleva mucho hierro.
Sí, sí. De todo. Riquísimo. ¿Qué es, Aarón, lo peor de un pastel de bizcocho, chocolate y nata cubierto de lacasitos, nubes y trocitos de almendra caramelizada?
Que engorda mucho.
Qué pena. ¿Qué es lo mejor, Tiago, de que esté agotado el último videojuego super molón al que estás deseando jugar y que te han prometido que te lo regalan? Pero está agotado.
Así no me vicio tanto.
¿Qué es, Claudia, lo peor de una cartera a la que nunca se le acaba el dinero?
Que se te gaste algún día.
No se acaba nunca. Vas sacando como los magos, vas sacando billetes.
Pues la verdad es que no hay nada malo.
No hay nada malo, Diego, que es lo peor de una cartera a la que nunca se le acaba...
¡Que te la roben!
¡Ay, claro! ¿Qué es, Aarón, lo mejor de un león que tiene miedo a ir solo por la selva?
Pues que lo podrías educar para quedártelo.
Una mascotita. ¿Qué es, Tiago, lo peor de una cámara de fotos digital, reflex de 24,5 megapíxeles, UHD, inteligencia artificial? Vamos, una maravilla. ¿Qué es lo peor?
No saber cómo usarla.
Claudia, ¿qué es lo mejor de que tus padres te manden a un recado, a hacer, no sé, una compra, algo, cuando estás viendo tu serie favorita en directo?
No hay nada bueno, la verdad.
Diego, ¿qué es lo mejor de que te manden a hacer un recado viendo tu serie favorita en directo?
Que así ves el sol.
¿Qué es, Aarón, lo peor de que te toque el gordo de la lotería?
Pues que te vas a gastar el dinero de golpe.
Ay, mejor poquito a poco. Tiago, ¿qué es lo mejor de que se olviden de tu cumpleaños?
Que así les puedo pedir una cosa mejor.
Claro. Porque seguro que quien se ha olvidado se arrepiente y dice, hay que compensarlo. Claudia, ¿qué es lo peor de un pase para poder ir a un parque de atracciones las veces que tú quieras durante todo un año?
Pues que a veces no vas a querer ir.
Pero no tienes obligación. Diego, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor, pues que venga gente que no sabe de radio a aprender y que se lo pase genial.
¿Qué es, Aarón, lo mejor de la radio?
Pues la música y que disfrutamos mucho.
¿Qué es, Tiago, lo mejor de la radio?
Estar con amigos y aprender cosas nuevas.
¿Qué es, Claudia, lo mejor de la radio?
Pues que vas perdiendo el miedo de hablar así como en público.
Un puñadito de cosas buenas que tiene la radio, me habéis dicho, ¿eh? Yo estoy encantado. ¿Y son de verdad sinceras de corazón?
Sí.
Ay, pues lo ha parecido, sí. Muchísimas gracias, Aarón, por estar en la radio del cole.
De nada.
Gracias, Diego.
Gracias a ti.
Gracias, Claudia.
Gracias a ti.
Tiago.
Gracias a ti.
Muchas gracias al Carlos Ruiz de Estremera. Hemos estado aquí encantados. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo...
gozar.
La vida es pasear
y pedalear.
Nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar.
Y juntos estar,
juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish. Hey!
Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side to sing.